Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco renueva su llamamiento a rezar por Ucrania y Tierra Santa y exhorta a hacer todo lo posible para negociar el fin de la guerra, mientras continúa la guerra en Gaza, que deja más de un centenar de muertos en las últimas 24 horas. En España, Neos denuncia que la Agenda 2030 tiene como objetivo principal el reemplazo, sustitución y destrucción de los fundamentos cristianos de nuestro actual orden social. Estas y otras noticias se las contamos en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia en América convoca una jornada continental de oración por Haití.
El Papa Francisco anima a los jóvenes alejados de la Iglesia a dejarse fascinar por Jesús con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
La Conferencia Episcopal Española presenta la campaña de la Renta 2024 con la iniciativa Un viaje por tantos, dirigida a personas que no marcan la X en su declaración.
Madrid acogerá la fiesta de la Resurrección por segundo año consecutivo.
La Unión Europea amplía un año la apertura de fronteras a los productos agrícolas ucranianos, pero refuerza las restricciones y planea aranceles a las importaciones de cereales de Rusia y Bielorrusia.
Rusia evacuará a 9.000 niños de una región fronteriza que está siendo atacada por Ucrania.
En España, el presidente de la Generalidad de Cataluña asegura sobre la posibilidad de recaudar el 100% de sus impuestos, que será una realidad si aprovechan su influencia en el Congreso.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registra la Real Federación Española de Fútbol por contratos irregulares en los últimos 5 años.
Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto se asegura el factor cancha para las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga.
El Papa Francisco ha renovado su llamamiento a rezar por Ucrania y Tierra Santa y ha exhortado a hacer todo lo posible para negociar el fin de la guerra. El Santo Padre ha realizado esta petición al concluir la audiencia general que ha tenido lugar esta mañana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
A su vez, el pontífice ha recordado la solemnidad de San José que se celebró ayer y ha invitado a encomendar la Iglesia y el mundo entero a su patrocinio. De un modo especial, dirigiendo el pensamiento a quienes sufren el horror de la guerra. Una vez más, su santidad ha reiterado que la guerra es siempre una derrota. Por otro lado, en su saludo a los peregrinos polacos que celebran el 24 de marzo la Jornada Nacional de la Vida, el Papa ha manifestado su deseo de que Polonia sea una tierra que proteja la vida en todo momento, desde que surge en el seno materno hasta su fin natural. En este sentido, el sucesor de Pedro ha remarcado que nadie es dueño de la vida, ni de la propia, ni de la de los demás.
Y sobre el conflicto palestino-israelí les contamos que el número de víctimas mortales en la guerra que continúa en la Franja de Gaza y que ya dura 166 días ha ascendido hoy a 31.923, al sumar 104 fallecidos en las últimas 24 horas tras los intentos de bombardeos israelíes según el gobierno de Hamas.
Además, fuentes palestinas y un testigo de la cadena qatarí Al Jazeera han relatado que anoche se produjo un ataque contra camiones que iban a distribuir comida cerca de la rotonda de Kuwait, en la ciudad de Gaza, matando a al menos 24 personas e hiriendo a decenas. Se cree que entre los muertos está el jefe del comité de emergencia encargado de la distribución de ayuda en la zona, el funcionario Amjad Hatat.
Las autoridades palestinas también han informado de la muerte de al menos 27 palestinos en un ataque aéreo israelí contra una casa en el campo de refugiados de Al-Nuseirat, en el centro de Gaza. La mayor parte de las víctimas eran personas desplazadas y un gran número de ciudadanos han resultado heridos de distinta gravedad.
Por otro lado, explosiones y tiroteos han sacudido el hospital más grande de la Franja de Gaza, el Hospital Al-Shifa, y los alrededores cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en las instalaciones por segundo día consecutivo el martes. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que sus tropas habían detenido a 300 personas en la redada y que habían matado a 50 militantes de Hamas en el hospital, aunque no se pudo confirmar de forma independiente que los muertos eran combatientes del grupo islamista.
Israel empezó las redadas en el hospital Al-Shifa a principios de esta semana, asegurando que Hamas se había reagrupado en el complejo y estaba dirigiendo ataques desde allí. El hospital Al-Shifa, como la mayoría de los hospitales de Gaza, ha dejado de funcionar por falta de electricidad, combustible y suministros. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que alrededor de 30.000 palestinos se refugiaban allí en el momento de la redada de esta semana.
Hoy Israel aguarda una contraoferta de Hamas tras el primer día de negociaciones en Qatar para alcanzar una tregua en Gaza, en medio de la alerta internacional por la situación de hambruna de la población. Por otro lado, Netanyahu y Hamas continúan las negociaciones en Doha para sellar un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes.
Y en nuestro país, NEOS, movimiento de la sociedad civil que defiende la recuperación de los fundamentos del humanismo cristiano como respuesta a una crisis generalizada y una sociedad que ha perdido el rumbo, ha presentado el documento titulado Desenmascarando la Agenda 2030, realizado por el Grupo de Trabajo de Amenazas Globales, bajo la coordinación de Jorge Soley, presidente del Observatorio Europeo de la Dignidad, vicepresidente de la Fundación Burke y patrono de la Fundación Provida de Cataluña.
Por su parte, el presidente de NEOS, Jaime Mayor Oreja, en el prólogo del documento ha explicado que es en el núcleo de la Agenda 2030 donde reside la auténtica naturaleza de la misma. Mayor Oreja ha detallado que el objetivo principal de la agenda es el reemplazo, la sustitución y la destrucción de los fundamentos cristianos de nuestro actual orden social, con los peligros que conlleva individual y colectivamente.
La Agenda 2030, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se concretan en 169 metas. Si bien poco se puede decir de los objetivos que son generales, algunas de las metas, tal y como se recogen en análisis elaborado por NEOS, resultan más discutibles. Sin embargo, el informe lamenta que la Agenda no permita observaciones ni una aceptación parcial.
El grupo de trabajo de NEOS, en el que colabora el investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, el profesor Carlos Beltramo, ha subrayado que la Agenda 2030 es un ejemplo de incoherencia ideológica, ya que la salud sexual y reproductiva se presenta como algo indiscutible, cuando realmente se trata de un eufemismo para la promoción de la anticoncepción y del aborto.
Algunos ejemplos que vienen desglosados en este informe son el objetivo 5 y el 12. El primero es, según destacan, deudor de la ideología de género.
Además, en la meta 3.7 se busca garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación y la integración de la salud reproductiva. En el caso del objetivo 12, se refiere al cambio climático usándolo como excusa para imponer políticas restrictivas de libertades y limitadoras del desarrollo. El documento, Desenmascarando la Agenda 2030, puede descargarse gratuitamente en su versión digital en la página web de NEOS.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Cáritas Latinoamérica han convocado una jornada continental de oración por Haití. Se celebrará este viernes con el fin de unirse al clamor del pueblo haitiano para que esta voz sea escuchada en la tierra y en el cielo.
El lema que enmarca esta jornada continental de oración es «Todos con Haití». Las instituciones convocantes explican que desde hace tiempo El pueblo haitiano viene sufriendo mucho. En las últimas semanas, añaden, la situación social y humanitaria se ha agravado extremadamente.
El país caribeño pasa por una de sus horas más difíciles debido a una escalada de violencia e inestabilidad política. Asimismo, la Iglesia se ha visto cercada en su trabajo pastoral por la ola de secuestros a religiosos, misioneros y sacerdotes, incluido un atentado con explosivos contra el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Haitiana, Monseñor Pierre-André Dumas.
De este modo, los convocantes a la jornada de oración han manifestado que, conscientes de que la solución no está directamente en sus manos y de que requiere de la valentía y determinación de personas con poder de decisión nacional e internacional, unirán su plegaria en el día en el que se sigue celebrando en muchas comunidades el Viernes de Dolores o María al pie de la cruz para implorar para Haití la intercesión de la Santísima Virgen.
Cambiemos de asunto. La Santa Sede ha publicado el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el 21 de abril con el lema «Llamados a sembrar la esperanza y a construir la paz». En particular, el pontífice se ha dirigido a los jóvenes que están alejados de la Iglesia para animarlos a dejarse fascinar por Jesús y a plantearle sus inquietudes.
Al mismo tiempo, el Santo Padre indica que Dios respeta nuestra libertad más que nadie y asegura que no se impone, sino que se propone. En este sentido, ha invitado a los jóvenes a dar cabida al Señor y a encontrar la felicidad en su seguimiento. Y, si se lo pide, agrega el Papa, en la entrega total a él.
A su vez, el obispo de Roma apunta que la escucha de la llamada divina no es un deber impuesto, sino el modo más seguro que tenemos para alimentar el deseo de felicidad que llevamos dentro. En este sentido, en este texto, el Papa reflexiona sobre el camino del pueblo de Dios y la necesidad de ser peregrinos de paz y esperanza.
Además, el Santo Padre asegura que nuestra vida se realiza y llega a su plenitud cuando descubrimos quiénes somos. ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿En qué ámbitos podemos hacerlas fructificar? Así como, ¿qué camino podemos recorrer para convertirnos en signos e instrumentos de amor, de acogida, de belleza y de paz en los contextos donde cada uno vive? Finalmente, el sucesor de Pedro lanza una llamada a apasionarse por la vida y a comprometerse en el cuidado amoroso de los que están cerca, así como de la creación.
Por otro lado, el Papa Francisco, en la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre la virtud de la prudencia. Al respecto, ha recordado que esta forma parte de las virtudes cardinales junto con la justicia, la fortaleza y la templanza.
A su vez, el Santo Padre ha indicado que esta virtud dispone la inteligencia y la libertad a discernir y a obrar nuestro verdadero bien. El pontífice señala que antes de tomar decisiones, la persona prudente pondera las situaciones, pide consejo, intenta comprender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por las emociones, las presiones o la superficialidad.
Asimismo, su santidad ha comentado que en varios pasajes del Evangelio encontramos enseñanzas de Jesús que nos ayudan a crecer en el conocimiento de esta virtud.
Por ejemplo, especifica el Papa, cuando describe la acción del hombre sensato que construyó su casa sobre roca y la del insensato que la edificó sobre arena, y de este modo ha animado a pedir la ayuda del Señor. Así lo ha expresado en su saludo a los fieles de lengua española, que ha sido leído por un colaborador.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos ayude a crecer en la virtud de la prudencia, para que, en medio de las tormentas y los vientos que pueden sacudir nuestra vida, permanezcamos cimentados en Cristo, la piedra angular. Que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Finalmente, el Santo Padre ha afirmado que la vida cristiana requiere sencillez y al mismo tiempo astucia para saber elegir el camino que conduce al bien y a la vida verdadera.
Noticias de la Iglesia en España.
El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana la campaña de la renta 2024, que hoy comienza con el lema Un viaje por tantos. Se trata de una iniciativa que ha permitido a 15 personas que no marcaban la X en su declaración de la renta conocer diversas iniciativas de la Iglesia en varias ciudades españolas.
A raíz de esta experiencia, el 73% de las personas que no marcaban la X en su declaración de la renta han cambiado de opinión al conocer de cerca la realidad de la Iglesia. El director de este secretariado, José María Albalal, ha presentado en la rueda de prensa a los protagonistas y las claves de la campaña. Todo ello recogido en la web unviajeportantos.es.
Los 15 viajeros fueron seleccionados de entre 200 candidatos. La persona más mayor tenía 61 años, la más joven 18, y ninguno de los participantes se conocían entre sí. Cada uno tenía motivaciones muy diversas para no marcar la casilla 105, que, como sabéis, es la que corresponde a la asignación tributaria a la Iglesia Católica. Entre esas razones, pues estaban el pensar que penaliza económicamente al contribuyente. Alguno apuntaba que es que necesitaba ese dinero para su familia. Otros compartían que era la mala imagen que tenían de los sacerdotes, la desconfianza en la institución, el no saber a qué se destina el dinero, el no haber siquiera contemplado esa posibilidad, porque al compartir o al publicar el entregar el borrador a la agencia tributaria, pues no había considerado esa opción, que alguna vez era una de las intuiciones que teníamos.
Este viaje, en el que se han recorrido 1.200 kilómetros, se ha realizado del 19 al 23 de febrero. El trayecto ha tenido 6 paradas: Guadalajara, para conocer el servicio de la Iglesia en la España vaciada a través de un joven sacerdote; Alcalá de Henares, para visitar una casa de acogida para personas sin hogar; y también Segovia, para acercarse a un centro diocesano de orientación familiar.
Otra estación ha sido Madrid, para vivir en primera persona la actividad pastoral de una parroquia de Pozuelo, que además tiene un centro asociado que atiende a más de 100 personas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa. También han visitado Getafe, donde han sido testigos de la labor de la Iglesia en la reinserción social de personas privadas de libertad. Y la última parada, Toledo, dedicada a un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española ha indicado que en el año pasado más de 8 millones y medio de personas marcaron la casilla de la Iglesia, sumando más de 358.700.000 euros, que han permitido ayudar a más de 4 millones de personas y regalar esperanza en un tiempo especialmente difícil.
Aquí en la Conferencia Episcopal recibimos todos los años cartas, mensajes de personas incluso que no son católicas o no son practicantes, pero confían y son conscientes de que la sociedad en España sería peor si no fuera por esa contribución que realiza la Iglesia, y por tanto pues nos muestran abiertamente su apoyo.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal Española ha agradecido a todos aquellos que marcan la X con independencia de sus creencias, subrayando que entre todos se logra construir una sociedad mejor. El cierre de la campaña coincidirá con el final del periodo habilitado por la agencia tributaria, el 1 de julio, como último día para presentar la declaración de la renta.
Cambiamos de asunto. La Asociación Católica de Propagandistas ha confirmado la celebración por segundo año de la Fiesta de la Resurrección, un evento multitudinario que el pasado año fue respaldado por cerca de 60.000 personas en España.
Este año tendrá lugar en la tarde del sábado 6 de abril, dentro de la octava de Pascua y en la conocida Plaza de Cibeles, uno de los mayores espacios abiertos en el centro de la ciudad de Madrid. El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, señala en un comunicado que para los cristianos lo más importante de la historia es la resurrección de Cristo, y en este caso la quieren celebrar cantando. Se trata de talla de una fiesta abierta a la que invitan a todo el mundo, sea o no cristiano, para que compartan esta alegría.
Y en Extremadura, la diócesis de Plasencia ha clausurado recientemente el año jubilar mariano, que se ha celebrado con motivo del hallazgo de las reliquias de San Fulgencio y su hermana Santa Florentina y los 300 años de la apertura del santuario del Puerto y la ermita de la Salud.
El 25 de marzo del año pasado, el obispo de Plasencia, Monseñor Ernesto Brotons, presidió el acto de apertura de la Puerta Santa del santuario. Tres semanas después se celebró de forma especial la fiesta de la patrona de la diócesis. Más adelante, en junio, la Escuela de Danza Nieves Martínez se unió a las celebraciones de este año jubilar, compartiendo la recaudación de su festival entre el Banco de Alimentos y la Casa Betania, un compromiso adquirido por Monseñor Brotons para dar un sentido solidario al año jubilar.
Información internacional.
Comenzamos este bloque de noticias contándoles que la Unión Europea permitirá un año más, hasta junio de 2025, la entrada sin aranceles de productos agrícolas ucranianos para ayudar a la economía de este país mientras dura la guerra con Rusia.
El pacto alcanzado esta madrugada entre el Gobierno y el Parlamento Europeo amplía, no obstante, los frenos de emergencia que establecen topes en algunos productos para evitar que se hundan los precios y contentar así al sector agrícola, en especial en países limítrofes como Polonia y Hungría. Los agricultores de estos países denuncian que parte de las importaciones se quedan en los mercados locales a precios considerablemente más baratos, en lugar de llegar a otros Estados miembros de la Unión Europea o a países terceros.
Mientras, la Unión Europea se prepara para imponer tasas aduaneras a las importaciones de cereales de Rusia y Bielorrusia.
Las importaciones de la Unión Europea de cereales, semillas oleaginosas y sus derivados procedentes de Rusia alcanzaron un récord de 4 millones de toneladas el año pasado, lo que supone el 1% del consumo total de la Unión Europea. La Comisión Europea propondría una tasa aduanera de 95 euros por tonelada para los cereales procedentes de Rusia y Bielorrusia, con aranceles del 50% para las semillas oleaginosas y sus productos derivados.
Rusia planea evacuar a unos 9.000 niños de una región fronteriza debido a los continuos bombardeos por parte de Ucrania. Los niños serán trasladados desde la región de Belgorod, más al este, lejos de la frontera con Ucrania.
El anuncio se ha producido un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que el Kremlin quiere crear una zona de amortiguamiento para ayudar a proteger las regiones fronterizas de los ataques ucranianos de largo alcance y las incursiones transfronterizas durante más de 2 años después de la guerra en Ucrania.
Ucrania ha utilizado cada vez más su potencia de fuego de largo alcance para atacar refinerías y depósitos de petróleo en las profundidades de Rusia y ha tratado de desestabilizar las regiones fronterizas rusas, ejerciendo presión política sobre Putin.
La evacuación planificada de niños es una de las mayores anunciadas públicamente en la región de Belgorod desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.
Alrededor de 1.000 personas, incluidos niños y sus familias, fueron evacuadas a otras regiones rusas en junio pasado y ha habido otros informes esporádicos de evacuaciones durante el año pasado.
No está claro si los adultos acompañarían a los niños según la última orden de evacuación. De ser así, el número total de evacuados podría ser mucho mayor.
Más noticias. El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, ha anunciado que abandonará el cargo, así como su papel como líder del partido gobernante Fine Gael. Su renuncia se produce tras un fracasado intento por parte de su ejecutivo de remodelar el concepto tradicional de familia en la Constitución irlandesa, ya que el país sometió a referéndum un cambio de definición de familia y el papel de la mujer en la sociedad.
Los votantes rechazaron las dos propuestas que hizo el gobierno. Los casi 3,5 millones de personas con derecho a voto debían responder a dos preguntas. La primera se refería a la definición de la familia. El Ejecutivo proponía ampliarla más allá de la base del matrimonio. Y la segunda pregunta proponía borrar una referencia obsoleta, como lo definían, sobre el papel de la mujer en el hogar, que sugiere que se debe ocupar de las personas que viven con ella.
Las dos enmiendas se referían al artículo 41 de la Constitución, pero los que se oponían a estos cambios criticaron formulaciones vagas, especialmente en la segunda pregunta, con la desaparición de las palabras mujer y madre del texto constitucional.
Sobre este asunto, los obispos de Irlanda afirmaron entonces que las enmiendas constitucionales propuestas disminuirían la importancia única de la relación entre matrimonio y familia y subrayaron que el papel de las madres debe seguir siendo valorado en la Constitución.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llegó a Armenia en el marco de su gira de 3 días por 3 naciones por el Cáucaso Meridional. Esta es su primera visita al país. Stoltenberg se reunió con los dirigentes de Armenia en Ereván. Ha subrayado que la OTAN promueve la soberanía y la integridad territorial de Armenia y sus aspiraciones pacíficas.
Durante la visita del secretario general de la OTAN, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, reafirmó su interés en el acercamiento de Armenia a la OTAN. Por su parte, Rusia advirtió en diciembre pasado que Armenia debía tener en cuenta que si profundiza la cooperación con la OTAN, su soberanía quedaría afectada.
Por otro lado, el secretario general de la OTAN visitó previamente Georgia y Azerbaiyán. Panishinyan dijo que si Ereván se niega a llegar a un acuerdo con Bakú sobre la cuestión de las aldeas fronterizas de Azerbaiyán, podría comenzar una guerra en pocos días, a final de la semana.
Azerbaiyán exige a Armenia el control de 4 enclaves, aldeas del periodo soviético adyacentes a la provincia de Tabuz. Quedaron con el control de Armenia como resultado de las operaciones militares en los años 90 del siglo pasado. Armenia está apoyada por Estados Unidos, tiene a Turquía como principal aliado y recibe suministro de armas de Israel.
Información nacional.
El presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès, ha respondido hoy al gobierno central afirmando que el concierto catalán será una realidad y se aprovechará la capacidad de influencia con el gobierno. Aragonès ha insistido además en que realizar un referéndum de autodeterminación sigue siendo su objetivo.
Aragonès ha explicado que en los 3 años que quedan de legislatura, en la que ven los votos de su formación que serán necesarios, por lo que podrán presionar podrán seguir presionando al gobierno que preside Pedro Sánchez para conseguir sus objetivos políticos. Ayer, la consejera catalana de Economía, Natàlia Mas, propuso que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos y después negocie con el Estado central el cupo que consideren a la caja común.
Más noticias. La unidad central operativa de la Guardia Civil está registrando la Real Federación Española de Fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos 5 años, que podrían estar relacionados con el caso de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
La Guardia Civil está pidiendo esta documentación en el Departamento Jurídico, algo que ha provocado algunas detenciones. Esta intervención de la unidad central operativa podría hacer que se posponga la asamblea de la Federación, que estaba prevista para esta tarde y que tenía previsto convocar las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Está previsto realizar la entrada y registro, además, en 11 domicilios, así como la ejecución de requerimientos judiciales.
Además, el ministro del Interior, por otro lado, Fernando Grande Marlaska, ha cesado al comandante que fue nombrado a propuesta del secretario de Estado de Seguridad como agregado de Interior en la Embajada de España en Caracas, tras su imputación en el caso Coldo por un presunto delito de cohecho.
El comandante fue detenido a principios de marzo en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, al que llegó tras tomar un vuelo procedente de Málaga, ante la sospecha de los investigadores de que su destino final pudiese ser Venezuela. Tras el registro de su vivienda en un pueblo de Córdoba, quedó en libertad y fue citado días después para declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
Después de su comparecencia, el juez del caso Coldo le puso como medidas cautelares la entrega del pasaporte, el ordinario y el diplomático, y la prohibición de salir de España sin autorización judicial.
Se le investiga por un delito de cohecho ante los indicios de la UCO de pagos en efectivo de 2.000 euros mensuales por parte del comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Los agentes han detectado asimismo una vinculación directa, personal y permanente en el tiempo del comandante con Aldama y Coldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos.
Y por último les contamos que la reserva de agua en los embalses ha vuelto a subir esta semana hasta el 57,8%, un punto porcentual en relación con la anterior, cuando se encontraba al 56,8%, acumulando el 1% de la capacidad total actual de los pantanos.
Actualmente los embalses se encuentran por encima de la media del año pasado, acumulando casi 3.500 metros cúbicos más. No obstante, están por debajo de la media de la década, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de baloncesto. El Real Madrid se impuso ayer por 79-86 en su visita al Alba Berlín, en el partido correspondiente a la jornada 30 de la fase regular de la Euroliga y que sirve a los blancos para asegurarse el llamado factor cancha de cara a las eliminatorias de cuartos de final y sigue líder con un balance de 24-6.
Por su parte, el Baskonia, a pesar de pelear hasta el último momento, cayó por 87-83 ante el Partizan en Belgrado en la 30ª jornada de la fase regular de la Euroliga. Con este resultado se complica su objetivo de terminar en el top 6, ya que ahora son novenos, penúltima posición de play-in que da acceso de manera directa al play-off con un balance de 16-14, justo antes de completar la última doble jornada de fase regular en la que visitarán al Zalgiris Kaunas.
Por otro lado, hoy juegan sus respectivos partidos el Barcelona y el Valencia. El Barça visita hoy al Fenerbahce turco a partir de las 7 menos cuarto de esta tarde. El Barcelona segundo y el conjunto turco sexto solo tienen 2 victorias de diferencia entre ambos. Los blaugranas lucharán por la victoria para seguir estando entre los 4 primeros y sin perder la estela del líder Real Madrid.
Asimismo, el Valencia Basket disputa esta tarde a partir de las 8:30 un importante duelo directo de cara a sus opciones de poder jugar el play-in de la Euroliga 2023-2024. Recibe en la Fonteta al Bayern Múnich alemán con el objetivo de lograr una victoria que le permita ascender de la 11ª posición de la general en la que se encuentra actualmente.
Noticias autonómicas.
Pasamos ahora a contarles las noticias más destacadas de Castilla y León. Burgos rindió homenaje el sábado a la piloto Cristina Gutiérrez, que en enero se alzó con la victoria en el Rally Dakar en la categoría Challenger. Ha sido un acto muy emotivo y con gran participación popular. Nos lo cuenta José Domingo Septién. Buenas tardes.
Efectivamente, numeroso público se acercó al centro de la ciudad para homenajear a esta insigne burgalesa que se ha convertido en la segunda mujer de la historia en lograrlo y la primera española en alzarse con el título. La alcaldesa Cristina Ayala presidió la recepción oficial en un acto celebrado en el teatro principal donde anunció que la deportista pondrá la cara de la marca Ciudad de Burgos. Ayala destacó que la joven encarna todos los valores que como ciudad quieren representar. La piloto agradeció a todos los vecinos su apoyo que ha sentido siempre. Tras sus declaraciones se desplazó hasta la plaza del Mio Cid donde realizó un recorrido con el coche con el que ganó el Dakar. Este discurrió entre la plaza del Mio Cid y la de Vega y permitió a la burgalesa demostrar sus habilidades a frente del volante y los motivos que la llevaron a lograr este triunfo internacional. Para poder realizarse este recorrido con toda seguridad, previamente se acotó el circuito lleno de espectadores, prohibiéndose la circulación en la zona. Cambiamos de asunto. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha decidido continuar con el programa de aumento de plazas Red Activa, que ofrece alternativas de ocio a niños y jóvenes tras el éxito notable de anteriores convocatorias. Este año se van a convocar 3.724 plazas para menores de entre 9 y 17 años, un incremento de 125, debido a la programación de nuevas actividades y la recuperación de campamentos muy cotizados, como el de Canarias, suspendido desde la pandemia del coronavirus. La consejera anunció que el total de plazas para todos los programas asciende a 4.603, ya que incluyen 615 cursos de promoción artística e idiomas dirigidos a niños entre 10 y 17 años y 264 plazas de campos de voluntariado juveniles para chicos entre 16 y 30 años. Un total de 52.256 estudiantes de español ha recibido Castilla y León el pasado 2023, una cifra que supone un récord histórico al elevarse un 22% y que implica una repercusión económica de en torno a 82 millones de euros. Salamanca es la provincia que más alumnos extranjeros aglutina, con 30.368. Se trata del 58,1% del total, algo que a juicio de la también comisionada de la Junta para la Lengua Española, Mar Sancho, demuestra el prestigio de esta universidad a nivel internacional.
Por otro lado, los responsables de promoción de los productos Tierra de Sabor de Castilla y León están buscando extender hacia el sur de España la calidad de este género. Por tanto, se quiere desarrollar una nueva estrategia expansiva para sus productos alimenticios. Amplíanos esta noticia, José Domingo.
Dar un salto de calidad e influencia con el objetivo de adaptar la marca a los cambios que ha sufrido el mercado en los tres últimos lustros. Es el fin que inspira el programa estratégico nuevo para Tierra de Sabor, presentado en el marco de la Feria Alimentaria que se celebra en Barcelona. No podemos conformarnos con lo que hemos logrado hasta ahora, destacó en su presentación el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, acompañado del consejero de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y el reto es extender la influencia de Tierra de Sabor a Andalucía, Valencia y el País Vasco, sin renunciar a la vez a trabajar en su dimensión internacional. Y concluimos. El presidente de la Junta ha tenido un encuentro con científicos de gran relieve, algunos de los cuales desarrollan sus proyectos de investigación en otros países. Y ha garantizado que Castilla y León es una comunidad pujante en el ámbito de investigación y está trabajando para situarse en el mejor de todos los niveles. Se marca el reto de que figure en la cima del panorama investigador, aunque consciente de que es un objetivo difícil, según el presidente de la Junta, en el corto plazo. De todas las formas, hay un respaldo de momento de 17 millones de euros que servirán para generar actividad científica. Con ello concluimos. Buenas tardes, buena semana, feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa para ti también, José Domingo. Pasamos ahora a la región de Murcia. Anoche se celebró la gala de elección de la Reina de la Huerta 2024. Isabel María García Ortiz, de la Peña El Mortero, fue la elegida. La pequeña Alexia Montemayor Torres, de Las Tenajas, se alzó con el título infantil en una gala celebrada en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en la región de Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La corona de Azahar ya tiene dueña. Cuando faltaban apenas unas horas para que entrara oficialmente la primavera, Isabel María García Ortiz de la Peña El Mortero, ubicada en la pedanía de Los Dolores, se proclamó Reina de la Huerta 2024 en una emotiva y elegante gala celebrada por primera vez en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, que se vistió este martes por la noche de largo para acoger el evento, al que asistieron más de 1.700 personas ansiosas por conocer a las elegidas para ensalzar las costumbres y tradiciones de la tierra durante todo este año. En la categoría infantil salió elegida Alexia Montemayor Torres de la Peña Las Tenajas en El Ranero. Junto a su homóloga mayor, será la encargada de representar el cargo más deseado de las fiestas de primavera de Murcia, fecha grabada a fuego en el calendario de la gran familia huertana que cada año llena de alegría y esplendor las calles de la capital del Segura. Una manifestación artística y cultural con la que Murcia festeja la llegada de la estación marcada por el aroma a azahar y que alcanzará su punto más álgido con la celebración del Bando de la Huerta, fiesta de interés turístico internacional que tendrá lugar el martes 2 de abril. El grupo de coros y danzas La Artesa de Aljucer fue el encargado de amenizar la velada con piezas del folclore típico murciano.
Por otro lado, más de 2.500 efectivos velarán por la seguridad en Murcia en Semana Santa y las fiestas de primavera. El Ayuntamiento de la capital también habilitará 8.000 plazas gratuitas en aparcamientos disuasorios para estas fechas. Cuéntanos, Rafael.
Efectivamente. El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias presidió la Junta Local de Seguridad con motivo de la Semana Santa y fiestas de primavera, a la que asistieron también representantes de la delegación del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos, así como miembros del Cabildo Superior de Cofradías, la Federación de Peñas Huertanas y Agrupación Sardinera. Durante el encuentro se dio a conocer el amplio dispositivo especial de seguridad y tráfico que velará por la vigilancia en Semana Santa y fiestas de primavera, con el objetivo de garantizar la movilidad y seguridad vial de murcianos y visitantes, con especial atención a las zonas donde se producen aglomeraciones. En total forman este dispositivo más de 2.500 efectivos entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Este equipo especial comenzará el próximo viernes 22 de marzo y se mantendrá activo hasta el día 7 de abril, con la finalidad de cubrir los numerosos actos programados y que estos se desarrollen en las máximas condiciones de seguridad. Para animar a los visitantes a desplazarse a la ciudad durante las fiestas, el Ayuntamiento de Murcia ofrece desde el 27 de marzo y hasta el 7 de abril un total de 8.000 plazas gratuitas en los aparcamientos disuasorios de Atocha, Loaysa, Justicia, Fuente Blanca y Condomina. Y cambiamos de tema y nos vamos a la ciudad departamental, que el Arsenal Militar de Cartagena dé el salto tecnológico que lo haga más eficaz y eficiente, es la gran apuesta del nuevo almirante del enclave militar, Alejandro Cuerda, tras tomar posesión de su cargo en un acto llevado a cabo en la plaza de armas de la base cartagenera. No podemos quedarnos al margen de la drástica evolución tecnológica, dijo el nuevo mando. Y es que, según reconoció el nuevo almirante que sustituye en el puesto a Pedro Luis de la Puente, ascendido y destinado al Ministerio de Defensa, el objetivo es contar con un arsenal eficaz, eficiente, sostenible y que mire hacia el futuro haciendo uso de todas las tecnologías emergentes. Es mucha la infraestructura que tenemos aquí y mucho lo que hay que hacer, pero iremos poquito a poquito y con mucha ilusión, argumentó. También se refirió el almirante Cuerda, que suma 35 años en la Armada, a la renovación de las unidades que tiene el arsenal, algunas muy veteranas. La media de veteranía es grande, algunas unidades con una media de 27 años y otras nuevas que van llegando, señaló, en alusión al nuevo buque de transporte logístico Camino Español, que llegará antes del verano. Dos nuevos buques de acción marítima, el navío de intervención subacuática Poseidón y los submarinos S-80. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Si Dios quiere, muchas gracias, Rafael. Terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se formarán tormentas en amplias zonas, más destacables en el norte de Castilla y León, sureste de Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, País Vasco o Cantabria, que con el paso de las horas irán a más acompañadas de granizo y con viento racheado. También se formarán tormentas en la Comunidad de Madrid y Guadalajara, en el Bajo Aragón, Pirineos o en puntos de Zaragoza o desde Cuenca bajando hasta Granada. Serán menos probables en el oeste de Andalucía, la Franja Mediterránea y Baleares. En el archipiélago canario podría escaparse alguna llovizna débil. El viento soplará con fuerza en el archipiélago canario y las temperaturas serán bastante parecidas a las de ayer. Mañana jueves tendremos a primeras horas tormentas en puntos del estrecho y precipitaciones en Andalucía. Por la tarde se puede formar alguna tormenta dispersa en la zona de Burgos y en los Pirineos. En el resto estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas seguirán manteniéndose, las máximas subirán.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y se lo hemos contado Mónica Martínez y José García. Tienen más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.